En Es Radio, Es Toros, con Elia Rodríguez.
Muy buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio. Encantados de saludarles ya la madrugada del domingo al lunes. Claro, es que no es complicada la hora de...
No empecemos como Luis Herrero, que nunca se
echaba. Bueno, menudos si follones la, se montaba.
Si es la madrugada del domingo al lunes, si es el domingo final.
Domingo con el tal en fin. Y lo otro. Nada, hablamos de toros. Ahí tenemos 60 minutos, que nos gusta muchísimo. Julián Agulla, buenas noches.
Muy buenas noches.
Un ole taurino no es de derechas ni de izquierdas, ni de ricos ni de pobres. Pues oye, razón no le falta a la eurodiputada socialista Bernadette Bernot.
Sí, pero fíjate qué nombre y qué apellido. Anda que se llama Luisa Fernández,
o
Ángela García.
Sí, o Carmen
o sea, tienen que venir
España,
algunas veces a darnos lecciones de lo obvio,
pues
además,
a Ronda,
¿no?
En Ronda han estado, precisamente, uh-huh. En la Real Maestranza de Caballería de Ronda, que tuvo esa Bienal de Tauromaquia. Es que me gustó el titular, entonces digo, pues por eso, ¿no? Que es verdad, que ni de izquierdas, ni de derechas, ni de ricos, ni de pobres. El que anda como un raja por ahí es Domingo. ¿Dónde está?
Domingo vive como los más ricos de Béjar.
Desde luego.
Cuando yo era pequeño.
Efectivamente. Domingo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Dónde te hallas?
En Valladolid.
¡Anda!
Bueno, hombre, yo te hacía pasada la frontera, te hacía para allá, no, para los Portugales.
Eso fue la semana pasada. La semana pasada estuve en Portugal, pero ahora estoy en Valladolid.
Bueno, eso fue, aparte de la cuna del castellano, fue capital de España.
Efectivamente, desde el año 1601 a 1605.
El primer pelotazo urbanístico de la historia. El
primer pelotazo urbanístico del Duque de Lerma.
Efectivamente.
Oye, de todas maneras, de vez en cuando, clases de historia o de geografía
no
gratuitas
vienen
no vienen mal.
Oye,
convenció a Felipe III para cambiar la capital de Madrid a Valladolid, pero lo que Felipe III no sabía es que el Duque de Lerma había comprado todas las casas de Valladolid para vendérselas a todos los cortesanos que tenían que cambiar de ciudad.
Era un
pero
tipo
no
listo
contento
este.
Con eso, a los 5 años, convenció otra vez a Felipe III para volver a Madrid.
A Madrid.
Y había hecho otra vez el mismo proceso, había comprado todas las casas vacías de Madrid.
Es verdad.
La costa se le puso bastante tiesa al señor Duque de Lerma cuando se murió Felipe III y llegó al trono Felipe IV.
Sí.
Y la facción del conde Duque de Olivares fue quienes tomaron las riendas de la gobernación de España. Entonces fueron a por
Lerma.
Y le acusaron de corrupto porque se había enriquecido enormemente. Por lo tanto, el Duque de Lerma, para librarse de la muerte, pues se hizo obispo.
Se hizo obispo.
Porque los obispos no podían ser condenados a pena de muerte.
Y había una coplilla, ¿no? Para
claro,
no morir.
El pueblo decía, para no morir ahorcado, se vistió de colorado.
De colorado, efectivamente.
No, se decía. Para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se vistió
de
colorado.
Sí.
Y quien lo pagó por él fue Rodrigo Calderón, que era su secretario, pero que estuvo muy valiente.
Con más orgullo que don Rodrigo en la horca.
Eso es, y por eso se dice con más orgullo que don Rodrigo en la horca.
Que no profesó ni un ruido. Oye, después de esta lección de historia, que a mí me encanta, por cierto, y a los oyentes también.
Sí, el recuerdo siempre es bueno.
Siempre es bueno.
Y parece que la palabra corrupto viene de ahora, que se la ha inventado.
Antiguo, la picaresca, bueno, desde siempre.
Hombre, España es pura picaresca.
Totalmente. Domingo, ha habido algo importante en Lisboa, porque hay un museo taurino de un atractivo fantástico por allí.
Vamos a ver, he estado en Lisboa por motivos completamente ajenos al mundo de los toros, pero ya que estaba allí, pues aproveché para ver la plaza de toros de Campo Pequeño.
Campo Pequeño,
qué maravilla. Tengo que agradecer a Paulo Pereira, que es el gerente de Campo Pequeño, lo amable que estuvo conmigo enseñándome todas las dependencias, y también se lo tengo que agradecer al coronel José Enríquez, que es un gran aficionado portugués.
Anda.
Entre los dos me enseñaron la plaza de Campo Pequeño, que la han dejado muy bonita, y efectivamente tiene un museo taurino bastante interesante. verdaderamente hubo otro. Antes de la reforma, en la plaza de Campo Pequeño, había otro museo que por lo visto era muy interesante. Lo que pasa es que alguien robó las piezas y no se sabe dónde están. Este, por lo tanto, es un segundo museo, un nuevo museo, que sobre todo sus fondos se nutren del Grupo Sector 1. El Grupo Sector 1 es la peña taurina de más prestigio de Lisboa, la peña taurina más antigua de Portugal, y sobre todo son grandes partidarios de la instauración de la corrida integral, de la corrida de muerte. Y los fondos que tenía el Sector 1 es lo que se está exhibiendo ahora mismo en el Museo Taurino de Campo Pequeño. Y verdaderamente es una plaza muy bonita.
Muy bien. Bueno, pues de Campo Pequeño volvemos a Valladolid, donde te encuentras. Y vamos a hablar, si os parece, hay muchos carteles bueno, ya,
en
pero...
Valladolid, hombre, creo que había un museo taurino, había un museo taurino que creo que le han cerrado últimamente.
¿Ah, sí? Sí,
efectivamente. Valladolid tenía un museo taurino al lado de la Plaza de Toros. Y lo ha cerrado el alcalde porque el alcalde al parecer es aficionado, pero como gobierna con el apoyo de los perroflautas...
Sí, sí.
Pues o sea, gobierna con la soga al cuello, es directamente.
Es un peaje que le ha exigido el perroflautismo. Por cierto, y hablando de perroflautas, hay que comentar el asunto de la vaca Carmen. No sé si habéis oído hablar de la vaca Carmen.
La vaca Carmen.
La vaca Carmen, pues... Os cuento.
Venga.
Como bien saben todos los oyentes, desde hace muchísimos años los saneamientos de la Comunidad Europea están diezmando la cabaña Brava.
Totalmente.
La cabaña Brava está sufriendo pues unos embates enormes y se están mandando al matadero un montón de vacas pues con una genética absolutamente insustituible.
Totalmente.
El pretexto es que hay que hacerlo por motivos sanitarios. Pues bien. Resulta que una vaca de la Comunidad de Madrid, de las que andan por Peñalara y por ahí, sale tuberculosa. Y había que mandarla al matadero, claro. Pero los del PACMA montan un pollo enorme para que a la vaca la perdonen y la han indultado.
Madre.
Y va a ir a un santuario, es decir, esa vaca parece que sí que tiene derecho a estar tuberculosa y a no ser sacrificada. Y parece que ahora no es ningún problema que traspase la enfermedad a otros animales. Por lo tanto, cogiendo el precedente de la vaca Flora, habrá que negarse a que se vuelva a sacrificar reses de sangre brava. Porque si la vaca Flora del PACMA tiene derecho a sobrevivir, también tendrán derecho a sobrevivir nuestras vacas bravas.
Desde luego que se han enviado, lo has dicho muy bien, Domingo, se han enviado reses de leyenda y un trabajo genético.
Eso es.
Al matadero, que eso no se va a recuperar. Sí. Y...
Es una auténtica vergüenza cómo pues los políticos se bajan los pantalones y se hacen caca en cuanto llegan los perroflautas y les montan una manifestación. Mientras a nosotros nos discriminan, nos pegan palos a destajo y nos matan nuestras
vacas. Pero aparte tú sabes que se legisla conforme a Europa, que nada tiene que ver el ganado estabulado con la dehesa española y nada tiene que ver una vaca de leche con una vaca de vientre. Entonces,
evidentemente.
Claro, esa es la pena. Pero bueno, oye, decía yo, si os parece, es interesante esto de la vaca y te lo agradezco porque no lo sabía, pero dice la Magdalena, la mejor feria de la década, por 139 euros, yo no lo veo mal.
Bueno, vamos a ver, yo creo que si una de las características de este inicio de temporada es la decepción del aficionado a leer los carteles de las ferias. Valencia no tiene un cartel redondo, Valencia es una feria absolutamente barata, donde no está Morante y donde las figuras van una tarde nada más. Castellón es una feria de carteles absolutamente previsibles, con diestros mil veces vistos. Y luego ya en la guinda la ha puesto Sevilla, que aunque los carteles no son oficiales, pues oficiosamente ya se conocen.
¿Tres tardes para Roca Rey?
Parece que dos al final. Bueno, si cuentas San Miguel serán tres.
Claro, claro.
Pero que llama la atención lo muy barata que es este año la feria de Sevilla y sobre todo el poder que tiene Matilla, porque... la Feria de Sevilla sobre todo llama la atención por lo bien colocados que están todos los toreros del clan Matilla.
Tiene un te están saliendo muchos pareados, Domingo. Sí. En Sevilla manda la casa Matilla, vamos.
Total. En Sevilla manda la casa Matilla, pero no de ahora.
De siempre.
Ya desde los tiempos de Balañá.
Fíjate.
Repito, es una feria que aunque están todos, están tan mal colocados que la impresión general no es buena.
¿No os gusta Castellón?
Todo, a mí el Castellón no me interesa absolutamente nada, pero ahora estaba hablando de Sevilla.
Ya, pero quiero decir, como me has dicho que los carteles de Castellón, tengo aquí el viernes 24, Cubillo
no,
para...
No, pero empieza por el principio. Ese de Padilla...
Padilla, el Fandis y Vicente Soler.
Lázaro, pues ya me contarás.
Ya.
Bueno, Domingo, ahí han tratado, vamos, yo por lo que he leído y las conversaciones que ha habido con gente de allí, han tratado de recuperar ese cartel de banderilleros que dio tanta gloria a la fiesta y darle un sitio a Vicente Soler, que es de allí.
También lo recuperan en Sevilla con por partida doble, con dos carteles muy parecidos, un miércoles de farolillos y un sábado de farolillos. La Feria de Sevilla tiene un inicio prometedor con un cartel redondo, que es el de el jueves 27 de abril, con Morante, el Juli Talavante. Un cartel al día siguiente interesante con Ponce, Manzanares y López Simón. Y luego, el sábado 29, el gran atractivo de los vitorinos. Pero luego la feria se mete en una sima negra, con una corrida de rejones. Luego, un cartel con el Juli, Rivera y Cayetano. ¿Qué pinta el Juli con Rivera y Cayetano? ¿Y qué pinta Rivera Ordóñez a estas alturas del partido, cuando tan mala estuvo en Sevilla la última vez? Yeah. Luego hay un cartel deshilachado, que está Morante, pero mal acompañado. Y luego el miércoles de farolillos es un cartel absolutamente improcedente, porque Padilla, el Fandi, Manuel Escribano, es un cartel de muy poca categoría para un miércoles de farolillos. El jueves vuelve Morante con Talavante. El viernes son Castella, Manzanares, Rocarrey. El sábado cartel pueblerino, pero de ese ya nos lo esperábamos, porque el sábado siempre ponen un cartel así. Y por último, el domingo, los Miuras, que ese sí que es interesante, porque lo matan tres toreros jóvenes sevillanos en un cartel que verdaderamente es novedoso.
Y 150 años de la ganadería, ¿no?, de Miura este año.
No la matan lo de siempre, pero vamos, es decir, tiene, o sea, Sevilla este año creo que la deslucen varias cosas. Primero, una corrida de rejones y después el cartel de los Rivera Boys. Y luego las dos tardes de Padilla en carteles tan de banderilleros hacen que la impresión general sea de feria barata y pueblerina. Y luego otra cosa, llama la atención que Ponce y Pereira solo vayan una vez, cuando por las características de la feria, por lo larga que es y porque son dos figuras del toreo, tendrían que estar dos veces para rematar más los carteles. Por lo tanto, feria barata en el mismo aire de baratura que la de Valencia. Y mucho me temo que la de Madrid no va a diferir mucho de todo esto. Parece que las empresas están optando fundamentalmente por carteles mediocres de toreros populistas.
Por cambiar cromos entre ellos.
En vez de por ganaderías encastadas o carteles redondos, que es lo que quiere el aficionado.
Claro. Oye, que lo que yo quería decir, no te gusta, volviendo a Castellón, ¿no te gusta, por ejemplo, Morante, Castella y Manzanares con los de Cubillo?
Bueno, ese es un cartel que verdad que está bien, pero yo...
Talavante, Rocarrey y el Juli con los de García Grande.
Esos son los dos carteles, pero vete al del día siguiente.
Juan Pedro para Ponce, López Simón y Barea.
Me parece que Ponce está muy mal acompañado ahí.
Ya.
Muy flojamente acompañado.
Sí, eso sí.
Hombre,
sí.
Hombre, yo a López Simón no le consideraría un enemigo flojo, ¿eh? Quizá Barea pueda dar el sitio, pero Barea es un novillero que vino a torear, acordaros, a Vistalegre, a despedirse, los tres novilleros que torearon en Vistalegre, que luego torearon también en Madrid y se fueron a tomar la alternativa en Francia. Quizás sea el que más flojea del cartel, pero al fin y al cabo es darle ese sitio que se está pidiendo a uno joven. Pero bueno, si en ese sentido había que haber arropado, haber cerrado más el cartel, es posible.
¿Y tú crees que eso va a pasar en Madrid también, Domingo? ¿Por qué?
¿Sí? Los rumores que llegan es que la feria va a ser bastante floja. Pero no por nada, sino porque... desengañémonos, las figuras no quieren prodigarse en Madrid. Madrid es una plaza muy exigente, Madrid es una plaza muy dura, Madrid es una plaza donde se pasa muy mal y Madrid es una plaza donde te examinan. Mientras en los otros sitios te jalean, en Madrid te examinan. Por lo tanto, le va a ser muy difícil al empresario armar carteles verdaderamente redondos y al final tendrá que echar mano de toda la segunda y tercera fila. Eso por un lado. Y por otro, el caché de las figuras es un caché bastante fuerte y ahora no estamos en una etapa en que las empresas tengan una te tengan bollantía económica.
Que tengan alegría.
Por lo tanto, se opta pues por carteles pues de tipo de perfil medio.
Yeah.
He dicho de perfil medio. Podría haber dicho también, se opta por carteles de perfil mediocre.
Ya. Yeah.
Donde, bueno, aunque la taquilla no sea muy grande, tampoco hay muchos gastos, y no se expone.
Estáis hablando de que no hay alegría en el bolsillo de los empresarios. Gran alianza europea, leía el titular en ABC. Toros del Mediterráneo gana el concurso de la plaza de Málaga. Pero es que Toros del Mediterráneo lo forman Simón Casas, Matilla, Ramón Valencia, Manuel Martínez Erice y Martín Lorca. Ahí los tienes, báilalos.
Esos son, los que tenían que quedarse con la plaza de Barcelona.
Pero ahí sabes lo que pasa. Allá hay una lucha. Allá hay una lucha y una alianza para no dejar pasar al empresario Baigueres, para no dejar pasar a Baigueres en España y para impedir que se haga con plazas importantes. Como todos los buenos aficionados saben, Baigueres ahora mismo es el accionista mayoritario de las plazas donde está Chopera. Chopera le ha vendido un montón.
Salamanca y Valladolid.
Los Chopera grandes le han vendido la mayor parte de las acciones a Baigueres. Baigueres es un empresario mexicano muy poderoso, que controla todo el toro en México y tiene un montón de negocios ajenos a los toros muy rentables, y Baigueres es quien quiere hacerse con el toreo en España. Aquel follón hace 5 años de que las figuras no querían ir a Sevilla estaba orquestado por él por detrás para ver si quitaba de en medio a la empresa Pajés. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los empresarios españoles? Pues se han unido para evitar este desembarco del mexicano.
Eso es lo que yo decía, Domingo, que tendrían que unirse para luchar contra la Generalidad catalana. Para acoger Barcelona y que no haya esa presión. Lo que pasa es que, claro, siendo el propietario el mismo, pues va a ser muy difícil el que le dejen incluso ceder la plaza pues a este grupo empresarial, que no tendría ningún problema en dar toros, porque qué presión pueden hacerles.
El grupo empresarial se ha creado sobre todo para
frenar a Baigueres.
Para impedir que Baigueres se haga con plazas importantes en España. Con respecto a lo que dices, pues claro que tendrían que hacerse con Barcelona, pero claro, aquí hemos visto que Pedro Balañá Mombrú es un auténtico
enemigo. Que no quiere ir a la guerra, Mombrú no quiere ir a la guerra.
Pedro Balañá Mombrú es un auténtico enemigo de la fiesta de los toros y un auténtico renegado de su casta.
Sí, no quiere, no quiere.
Pedro Balañá Mombrú es rico, es gracias a la fiesta de los toros, que es lo que hizo rica su familia. Y simplemente por gratitud tendría que tener otra actitud menos cobarde.
Fíjate, choca esa cobardía, Domingo, con lo que siempre le oímos decir a César Rincón, que todo se lo debe al mundo del toro y que lo que ha querido es volcarse con el mundo del toro. Allí estuvo cuando las huelgas de la Santa María de Bogotá, ganadero.
Pero hay que el problema de Barcelona hay que verlo con, o sea, hay que saber verlo con amplitud de miras. Pedro Balañá Mombrú es un cobarde porque no tiene quien le respalde, todo hay que decirlo. Es decir, si el Estado de la Nación hiciera que se cumpliese la ley en Cataluña, si el Estado de la Nación, cada vez que incumple la Generalitat una norma, metiera en la cárcel a quien hay que meter, si el Estado de la Nación hubiera expropiado la plaza quien hubiera que haberse expropiado y fuera él el que estuviera detrás y se tuviera la garantía de que se va a cumplir la ley, pues el señor Balañá Mombrú no tendría el miedo
claro,
que tiene.
Claro, él está en territorio comanche en este caso.
Es decir,
entonces
el señor Balañá Mombrú es un cobarde, sí, pero es evidente también que el Estado español...
Sí, pero que también lo han dejado solo ante el peligro. Sí. Claro.
El Estado español está haciendo una total dejación de funciones. Sí. Una total dejación de funciones, pero no en los toros, sino en el asunto de la educación, en todo.
Todo. ¿Eh? Oye, en la pregunta, y para seguir con este tema de la gran alianza, que a mí me llama mucho la atención, aparte de lo de Baigueres que estáis diciendo, ¿se puede convertir esto en el monopolio por antonomasia en el mundo del toro? ¿Creéis que se pueden terminar uniendo, qué sé yo, en grandes plazas como... No sé.
¿Cómo?
Madrid.
Por ahí van los tiros. Es decir, este es un monopolio anti-Baigueres, pero también tiene una motivación económica, y es que montar toros es una cosa muy arriesgada y muy cara, y por lo tanto afrontar los riesgos cada vez necesita un mayor respaldo financiero. Y también esa es la razón por la que probablemente se junten, ¿no? Para que les salgan las cuentas mejor, ¿no?
Ya. Yeah.
Pero es así. Pero claro, es que también ahí hay que verlo desde un punto de vista más global. Es decir, el gran problema de la fiesta de los toros es que vive una auténtica discriminación con respecto a los otros espectáculos y eventos culturales.
Por falta de incluso de publicidad también.
Hay que forzar a las administraciones a que, bueno, pues a que a la fiesta de los toros la traten pues con las mismas ventajas y con las mismas exenciones fiscales que a los otros espectáculos.
Y no solo eso, Domingo, yo le quiero aprovechar para decirle a los oyentes, por ejemplo, los programas de televisión o de radio, esta casa, al ser privada, evidentemente necesita de publicidad. Es justa y necesaria. Gracias a Dios, funcionamos. Pero un programa como este, que lleva en el aire, ¿cuánto? Desde el 2009...
Sí, va para 8 años.
Sangre, sudor y lágrimas, conseguir un patrocinio. ¿Por qué? Porque la mayoría de anunciantes, por no decir todos, no quieren relacionarse con el mundo del toro. ¿Qué te parece?
Claro, pero es que no quieren,
sí, puede haber anunciantes más bien locales.
Pero porque les boicoteen incluso.
¿Por qué no quieren relacionarse con el mundo del toro? Pues porque los antitaurinos es un grupo de presión muy fuerte y muy complicado de lidiar, ¿eh? Y por eso es decir, se tiene un enorme miedo a los antitaurinos,
claro,
por ejemplo,
claro.
Es decir, ¿por qué se ha prohibido el toro de la Vega? Pues el toro de la Vega se ha prohibido en una comunidad gobernada por el PP, porque el PP tiene auténtico pánico a que le llamen facha, ¿eh?
Sí.
Esa es la auténtica razón. O por ejemplo, y esto es absolutamente es un escarnio que ha tenido muy poco, este escarnio ha tenido muy poca, ha sido muy poco comentado en los medios de comunicación. Pero a mí me parece gravísimo. Es decir, por unanimidad el Congreso de Diputados esta semana ha decidido cambiar la redacción del Código Civil para no considerar a los animales semovientes.
Ah, bueno, sí, sí, sí.
No como seres dotados de sensibilidad.
Sí, sí.
Es gravísimo. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo es dar derechos a un animal. Por lo tanto, esto puede poner patas arriba a la sociedad porque ya no se podrá vender un animal. Porque un animal no será de nadie. Ni se podrá hacer nada con animales.
Yo creía que iba encaminado a que dentro de poco pues tuviéramos en las comunidades autónomas como presidentes y como consejeros, pues por ejemplo eso, algún asno un poquito culto como presidente y luego una colección de perros colección de perros.
Lo que dice Domingo es verdad, porque es una manera muy civilina de ir legislando y ahí ganan el terreno, ¿eh?
No, claro, entonces, pero ojo, esta modificación del Código Civil se ha hecho a propuestas de Ciudadanos. Ciudadanos ha sido un auténtico bluff, ha sido un partido que ha salido totalmente rana y es un partido ya vendido completamente a la progresía y al marxismo cultural, que se sepa. Pero lo increíble es que el Partido Popular se suma a la mascarada.
Sí.
Y la reforma del Código Civil ha sido votada por unanimidad. Por unanimidad. Esto es gravísimo, porque además también se ha llegado al acuerdo de instar a las comunidades autónomas a que tengan una legislación homologada y unificada con respecto a los animales, con lo que es abrir la puerta a la prohibición de los toros. Y, por cierto, claro, es decir, si a los animales se les da derechos y ya con el Código Civil en la mano, ya el próximo paso es prohibir los toros. Y esto ha pasado completamente desapercibido, sí, y es de una gravedad absoluta.
Hombre, ya se ha hablado, Domingo, de prohibir la caza con perros por el sufrimiento del perro cuando va cazando.
Claro.
Y me río yo del sufrimiento del perro, que lo que hace es disfrutar. Porque...
Claro, pero además es de una gravedad
aunque
absoluta.
Aunque se canse, claro.
Es de una gravedad absoluta, ya dejando aparte el tema de los toros o el tema de la caza, es de una gravedad absoluta porque equiparar al ser humano con el animal o al animal con el ser humano supone cargarse 2000 años de civilización.
Desde el punto de vista ético es una aberración.
Es una auténtica aberración.
Sí.
Y ojo, al final lo que sucederá es que a los animales no se les tratará como a personas, sino que a las personas se las tratará como animales. Porque lo más escandaloso es que en esta orgía de buenismo y de babosería el aborto es legal.
Sí, desde luego.
Porque hay muchos intereses para que lo sea.
Bueno, y el tema de los... Perdona, pero ya no solo eso, el tema de los vientres de alquiler, de lo que también se está hablando muchísimo, que es algo ya... Pero bueno, si es que lo sabemos, que la podredumbre moral que nos acecha es terrible, pero ahí están, legislando poco a poco y haciéndose con el...
Como en Holanda, ganando metros al mar.
Dicen muchos oyentes que hablamos mucho de política y poco de toros.
No, pero...
Pero es que Claro, es que esta clase de noticias tienen que ser comentadas.
Totalmente. Es por que lo que nos atañe.
No, pero es que aparte hay noticias de estas, domingo, que muchos de los oyentes no las han escuchado o les ha pasado desapercibidas. Y yo creo que son muy muy interesantes de cara a la tauromaquia.
Bueno.
La actualidad exige este comentario y, desde luego, eso, es decir, la estupidez reinante, pues me deja absolutamente perplejo. Yo creo que yo siempre pienso que estoy curado de espanto, pero no. Siempre hay alguna estupidez que me deja absolutamente...
Claro, pero Domingo, tú sabes que hay un refrán que dice que nunca te acostarás sin saber una cosa más. Podríamos decir, sin escuchar una estupidez más,
totalmente,
que también puede ser.
Exacto.
Bueno,
oye,
vamos a apartar
estábamos hablando...
Una sandez más.
Domingo ha hablado de los dineros, de los toreros, de las figuras y de todo eso. Y yo, hombre, ha caído en mis manos un documento que yo creo que es histórico, que es los emolumentos de la corrida del domingo 22 de abril de 1876.
¡Hala!
En Madrid. Primera espada, Rafael Molina Lagartijo, 11.520 reales. Segundo espada, Salvador Sánchez Frascuelo, 10.600 reales. Tercera espada, José Lara Chicorro, 4.700 reales. Ya vemos el salto que hay de 11.500 que cobra el primer espada a 4.700. Pero es que luego era la alternativa de Ángel Pastor, cuarto espada, que cobró 320 reales.
Oye, no
y
está
era su
mal,
alternativa.
No está mal.
Y era su alternativa.
No está mal.
Bueno.
Hombre, en realidad lo que ganaba el Lagartijo Frascuelo eran 5.000 pesetas. 5.000 pesetas era una auténtica fortuna.
Un fortunón.
Claro. Pero fíjate, los 300, que... choca mucho con el que toma la alternativa, que tan solo sí, 320 reales, le hicieron un favor.
Ganaban 5.000 pesetas en unos tiempos en que la gente no ganaba 30 al mes.
Totalmente. O sea, bueno, Luis David Adame ha roto con Tauro Delta. A mí es algo que me llamaba la atención, ¿eh? Pero bueno, pues ha dicho que no, que de manera cordial, en los mejores términos, pero que no comenzaron la andadura. Fíjate que han sumado hasta 24 novilladas hasta la alternativa.
Sí, fíjate, Luis David Adames, yo creo que sorprendió en Madrid. Acordaros que fue declarado novillero triunfador matando solo un novillo porque fue cogido. Pero yo es que no sé qué pasa por la cabeza muchas veces de los que despuntan, que enseguida pues pasa en todo, en todas las etapas, ¿eh? Tanto los cantantes, ¿ves? En cuanto que tienen los futbolistas, en cuanto que hay un niño que despunta un poco, ya sus miras son y ya representante al canto. Pero vamos, Toro Delta, yo creo que sigue siendo una empresa fuerte. Quizá ha perdido Madrid y quizá eso sea ahora un goteo, ¿no? Porque ya se hablaba de que Castella seguramente que dejaba a Manolito Chopera, en fin, al no tener Madrid sí que es verdad que se queda sin fuerza, ¿no? La casa de los choperitas, pero bueno, oye, hay otras gestiones que se pueden hacer y ya veremos, a ver en qué manos se pone el muchacho.
A ver en qué manos se pone, no lo sé. ¿Qué os parece el tema de tanta noticia que dices? Bueno, y la única vez que se habla de toros en las noticias, que es que ha salido... No en el corazón, es que ha salido en las noticias, ¿eh?
Primera noticia.
Efectivamente. Julio Benítez, el cordobés, que toreará con su hermano Manuel
padre.
Díaz. Pero bueno, ¿esto qué es?
Sí, sí, noticia de primera magnitud.
Pero es lo que ha salido en medio.
Sí, sí, sí.
A mí eso casi me indigna más que otras cosas.
Oye, ya se abrió un telediario. Creo recordar que el que dirigía el telediario en esos momentos está ahora de corresponsal fuera, pero abrió un telediario con una manifestación antitaurina, creo que eran 14 o 15, Domingo se acordará, eran 14 o 15 antitaurinos en la Plaza de Toros de Zaragoza, allí en la Puerta de Cuadrillas, que
pero
había
bueno,
14 o 15, no había más, y
ser,
se abrió un telediario con esa noticia.
Que es Morón de la Frontera, con todos mis respeto, que está muy bien, pero que me hace gracia, ¿no? Que se...
Hombre, vamos a ver, es decir, el asunto de que abran los telediarios los antitaurinos está claro, es decir, los lobbies antitaurinos tienen muchísimo dinero y pagan el espacio que haga falta en los medios para publicitarse. Eso con respecto a los antitaurinos. Y con respecto a la estupidez del mundo del corazón y todo eso, pues también dice, a estas alturas os sorprende. A estas alturas os sorprende, ¿eh? Me acuerdo de Lope de Vega, ¿no? Cuando dijo Lope de Vega, si el vulgo quiere mierda, mierda para el vulgo. Pues es esto. Es decir, es el entretenimiento del vulgo, pero lo malo es que es un entretenimiento fomentado por ciertos medios de comunicación para tener estupidizado al personal.
Totalmente.
Porque lo que se pretende desde arriba es que aquí no piense nadie, ¿eh? Por lo tanto, no me sorprende absolutamente nada. Y sí que es cierto que hay, o sea, que los medios de comunicación muestran una imagen de la fiesta de los toros absolutamente desenfocada, ¿no? Porque aparecen figurones que en los medios de comunicación del corazón aparecen figurones que no interesan para nada al aficionado normalmente, ¿no? Es así, es decir, se ha formado un escalafoncillo raro de toreros de revista del corazón que no interesan a la afición, pero que están ahí por ser populares por cosas que no tienen nada que ver con torear, ¿no? Esto es muy antiguo, digamos que el proceso ya tiene muchos años. Es un proceso absolutamente lamentable. Es un proceso absolutamente lamentable, pero que desde luego no tendrá solución mientras los niveles de incultura y de degradación en la sociedad sean los que son, que por cierto fomentan los grandes medios de comunicación.
Totalmente. Parece que Ureña, Paco Ureña, finalmente matará a esos seis toros, ¿no?
Y dos, estaremos para verlo.
Dos y dos. Yo creo que es un cartel que a Domingo le va a gustar mucho, sean cual sean las ganaderías, ¿no? Pero
también,
sí, no, pero que digo que
Adolfo,
ese cartel
Victoria del Río, el torero,
sí
pero que vamos a ver, yo creo que Paco Ureña no es torero de seis toros,
claro,
no tiene el
acuérdate Domingo, que cuando
la variedad con el capote, pero como les invistan dos toros bien, los va a reventar y los va a cuajar y puede hacer, claro, dos faenas deslumbrantes.
Pero eso mismo opinábamos,
estaremos para verlo.
Antes de la corrida, acuérdate de Iván Fandiño, que decíamos, no es un torero para seis toros,
por
esa amplitud de repertorio que hay que tener, pero sin embargo el interés de esa corrida estaba precisamente en las ganaderías, que eran las que podían poner ese interés y ese punto de exigencia para que Fandiño diera todo. No salió bien aquello.
Yo creo que Paco Ureña, por la trayectoria que tiene en Madrid en los últimos tiempos, debería de haber toreado la corrida en San Isidro, no antes.
Claro, pero es que así va a torear la Goyesca y luego va a entrar en San Isidro dos tardes.
Sobre todo, así Simón Casas cubre una fecha complicada que no sabía cómo cubrir.
Claro.
Sobre todo.
Sí, porque el que haya una ganadería madrileña, que la hay, que ahora mismo Monte Alto está...
Al torero, por la repercusión y todo, le hubiera interesado más que hubiera sido en plena Feria de San Isidro y no antes. Lo que pasa es que es antes porque conviene al empresario, que a su vez es el apoderado, para cubrir una fecha complicada. Y otra cosa triste es que va a ser Goyesca.
Ya, te lo iba a decir, eso te encanta, ¿no? Te encanta el
pero la de Madrid sí le gusta, la de Madrid sí le gusta.
O sea, no, va a ser Goyesca, entonces esa gesta, porque matar seis toros en Madrid es una gesta, se va a ver empeñada porque tendrá que ir vestido de mamarracho.
Ya.
Es una auténtica lástima, porque no es lo mismo vestir de luces que vestir de petimetre de opereta.
No, a mí no me gusta, a mí no me gusta tampoco, la verdad que es ridículo. Ese traje parece un disfraz.
Habíamos quedado que la Goyesca de Madrid sí tenía su razón de ser.
Bueno, vale.
Sí, pero el traje es muy feo.
Pero no para que Paco Ureña mate Sisto.
Es muy feo el traje. Domingo, que sé que... Dime.
No, que digo que es muy feo y desluce aquello.
Sí, a mí no me gusta tampoco. Bueno, la última noticia, te voy despidiendo ya, Domingo, que sé que tienes que andar en otras cosas. Pero Palencia, que saca concurso su papá, con P, su plaza de toros por tres temporadas. El canon anual de 20.000 euros.
A mí me parecen pocas
tres corridas
temporadas
de toros y
mí,
una de refones.
A mí me gustaría que saliera por cuatro para darle margen al empresario de poder jugar un poco y de jugarse...
De tener beneficios, ¿no?
De jugarse los cuartos en la primera temporada.
Por eso digo.
Hacer buena publicidad, hacer unos buenos carteles y luego darle tres de recuperación, por lo menos. O el segundo que sea comido por servido y tener un poquito de posibilidades de beneficio. Tres, eso es como cuando se sacan a una... El problema de muchas plazas de toros ha sido sacarlas a concurso por un año, porque el que ha llegado lo que ha hecho ha sido hacer caja y salir corriendo. Y claro, y ha dejado un erial.
Totalmente, eso ha pasado en muchísimas plazas. Domingo, buenas noches.
Buenas noches.
Que descanses y te veo la semana que viene.
Nos veremos la semana que viene. Buenas noches.
¿Vas a hacer alguna escala más de camino a Madrid, Domingo?
Ya. Nunca se sabe.
Nunca se sabe.
Yo siempre me dejo guiar por la inspiración.
Oye, de Valladolid, por Cuéllar, Segovia, es un buen itinerario, la ruta a los Pinares.
Entonces yo me dejo llevar por la inspiración y vaya usted a saber dónde terminamos.
Pues bueno, por ahí anda, por Campos de Castilla. ¿A dónde el camino irá? ¿No? ¿A dónde el camino irá? Un abrazo, gracias.
De nada, hasta luego.
Adiós. Bueno, en fin, es cierto que lo de los tres años, Julián, deberían
muy,
ser
muy justito, muy justito, muy justito. Pero además es que vamos a ver, yo sé que las plazas hay que sacarlas a concurso porque es de obligado cumplimiento y así lo exigen los contratos de las administraciones. Pero una plaza de toros, gestionar una plaza de toros no es como asfaltar una calle o como cambiar las farolas de un pueblo o como cambiar las bombillas,
no, claro.
O la iluminación o poner la iluminación de Navidad. Gestionar una plaza de toros requiere otra cosa más, es decir, tú pones las bombillas este año porque te han dado la adjudicación, no le gusta al ayuntamiento, pues el año que viene buscarán otro, claro. O incluso se da tiempo a cambiarlo, pero una mala gestión en una plaza de toros hace que la plaza luego no se pueda recuperar. Por lo tanto, sácala por 4 años y además prorrogables, pero de acuerdo todo el consistorio, no solamente el equipo de gobierno, sino todo el consistorio. ¿Por qué? Porque si está funcionando bien, le está dando ese beneficio y ese nombre a la ciudad por todos los sitios y está funcionando bien, pues que sigan. Y como ya las prórrogas son año a año, el año que no guste, pues hasta aquí hemos llegado y nuevo pliego. Pero mientras esté funcionando, ¿por qué hay que sacar pliego? También es malo porque hay muchísimos trabajos muy bien hechos de recuperación de una plaza que luego al sacarla a concurso se lo ha llevado, se lo lleva otro.
Eso es,
viene
eso
otro
es.
Y se lleva. Ya que se ha recuperado la plaza, ahora llego yo
y me lo
doy 1.000 euros más y me llevo la plaza.
Y para adelante.
Y recojo los beneficios del esfuerzo y del trabajo de otro.
La semana pasada hablábamos con William Cárdenas, ¿te acuerdas? Que decía,
sí,
sobre la necesidad de invertir también, ¿no? Mira, Cáceres va a invertir 137.000 euros en las instalaciones de la Plaza de Toros.
Me parece muy bien. A ver si no pasa como pasó una vez, que se suspendió una corrida porque estaban cerrados con candados los chiqueros y no aparecía la llave.
Ay. En fin, estos son charlotadas, ¿no?
Charlotadas.
El pleno del Ayuntamiento de Cáceres, que lo ha aprobado, ¿no? Y fíjate, con los votos a favor del PP y de Ciudadanos, que hablábamos hace un momentito de... Claro, si
pues
es que precisamente en provincias, en ciudades, en pueblos, los gobiernos muchas veces tampoco atienden a ideologías. Quiero decir que, mira, en este caso
miran
sí apuestan
más,
por ello.
Miran un poquito más por la ciudad. Mira, eso pasa en Olivenza. Olivenza, que era un pueblo, bueno, es un pueblo grande, es una ciudad, pero que no tiene una infraestructura ni hostelera ni de viabilidad como para acoger a tanta gente como va. Cuando es los días de toros. Al final tienen que comer en tres pueblos más allá.
La feria de Olivenza les ha venido con miel sobre hijuelas, no me
claro,
digas.
Y tú,
o sea,
fíjate,
vamos.
Lo que gana la ciudad, todo el mundo hace caja, porque ya te digo, los restaurantes todos llenos, porque además incluso faltan plazas hoteleras. Los hoteles porque hay gente que se queda, porque si el sábado hay jornada de por la mañana, que es una novillada, por la tarde, el Juli Ferrera y Talavante, me habló del día 4 de marzo, eso por la tarde, pero es que luego el domingo, por la mañana, Pereda, José Garrido, Ginés Marín, y por la tarde, Morante, Manzanares y Roca Rey.
Qué buen día.
Claro, pues hay gente que se queda a dormir, porque coge los dos.
Echa el día entero.
Incluso hay gente que coge el abono. Hacen falta hoteles, pero claro, no vas a hacer un gran hotel para dos fines de semana. La gente se tiene que buscar la vida y hospedarse lejos de Olivenza. Pero si eso pasa en Olivenza, como pasaba en Brihuega, como mira si Massimino ha conseguido poner Illescas ahora mismo en el lugar que tenía.
Totalmente.
Brihuega. Todo el mundo pendiente de Illescas.
Oye, qué ganas de esa corrida, ¿no?
Sí, una buena. Hombre, la vuelta de Pepe Luis Vázquez, yo creo que, aunque solo sea por añoranza, vamos, de hecho, cuando se pusieron las entradas a la venta, lógicamente lo más caro es lo último que se vende, las barreras, las contrabarreras, lo bajo.
Pues fue lo
pero
primero,
vamos,
no,
se vendió mucho de lo bajo,
¿cómo es la
pero
corrida del milagro,
lo de
han
por
llamado,
arriba, sí,
¿cómo?
Del milagro, pero lo de por arriba,
eso, ¿no?
Bueno, ahí, bueno, Massimino es muy...
Qué exageración. Pero sí.
Las presentaciones de carteles de Massimino le ha gustado siempre hacerlas a bombo y platillo.
Acuérdate lo de la corrida monstruo también,
elegir, por ejemplo, un escenario como, por ejemplo, el Hotel Ritz de Madrid, en los jardines del Hotel Ritz, con la presencia de María Zurita, siempre ha procurado
para esas
presentaciones. Y tú fíjate lo que ha conseguido, lo que consiguió en Brihuega y lo que consiguió en Illescas. Ahora en Brihuega, por los que van llegando, se las ven y se las desean, porque claro, hablaba Domingo de los honorarios de los toros por un lado, hay poca ayuda por otro. Se perjudica también a la ciudad. Porque...
Mira qué bonito esto, Julián. La Fundación de Toro, de Lidia, lleva la tauromaquia a la universidad. Así lo contaba ABC esta semana. Red de aulas taurinas en facultades y colegios mayores. La semana pasada hablábamos de ese congreso importantísimo,
sí,
la Universidad
decir,
de Navarra.
Allí amigo...
Juan Manuel Lomillos, y pudimos hablar con Antonio
Curroy. Yo creo que ya lo comenté, a mí Juan Manuel Lomillos me pidió si me importaba ir a dar una conferencia a la Facultad de Veterinaria de Madrid, y créeme que iba, hombre, no con miedo, no con miedo ni miedo escénico, pero sí con cierta preocupación, porque, hombre, la gente que hay en las universidades tienen una edad,
claro,
y tienen unos pensamientos. Entonces yo pensaba, digo, me voy a encontrar con que a la más mínima se va a levantar alguno, va a haber preguntas o va a haber contestaciones, y se puede organizar un gallinero.
Un poco hostil el ambiente.
En absoluto, fíjate, en absoluto, todo el mundo pendiente. Es más, gente tomando notas, haciendo preguntas relativas a ciertos encastes, al por qué de ciertas fases de la lidia. Pero y yo dije, qué maravilla. Bueno, pero luego, a raíz de eso, a las 2 semanas, pues 4 muchachitas medio desnudas, pues entraron en la cafetería. Entraron, sí, medio desnudas. Claro, pero eso yo sé por qué es. Porque, claro, no es lo mismo mancharte un vestido de esos de última moda que
claro,
mancharte,
claro,
que luego
claro,
te metes en la ducha y se te
ya
quita,
está,
¿no?
Sí.
Con un poquito de pintura roja, y se metieron en la cafetería a protestar
a
porque haya jornadas taurinas en la Universidad Veterinaria.
Pues en este caso ha sido una reunión de la Complutense, del CEU, ICADE también, la Rey Juan Carlos, la Universidad Alfonso X, en fin, hay muchísimas universidades, y van a crear este proyecto Red de Aulas Taurinas, que está promovido por la Fundación del Toro. Me gusta porque, oye, es una manera de...
Sí, sí,
hombre, además
una
es
de
el
las,
prestigio de la
una
universidad
de las, una de las cosas
hoy en día. Pero
una
bueno.
de las cosas que se comprometió era a la divulgación de la fiesta. Yo creo que eso es un buen empiece. Y habrá antitaurinos que vayan. Ya le ha pasado a Rafael Cabrera, que es uno de los mejores conferenciantes en el San Pablo CEU, que le entraron, incluso pegaron un empujón a alguien, que le tiraron por las escaleras.
Sí, estuvimos con él, nos lo contó.
Y lo hablamos con él. Pero siempre habrá alguno, algún disidente, pero eso está claro, que es una opción más, y al aula entra quien quiere escuchar y quien quiere aprender, y si tiene dudas, a preguntarlas. No te gusta, no te interesa, pues deja que la gente esté tranquila. Pero bueno, siempre habrá algún alborotador, pero luego va a menos. Y yo te digo una cosa, si se consiguiera que la administración central, o la administración de cada ciudad, las manifestaciones antitaurinas las llevara a 1 kilómetro de las plazas de toros, los días de festejo, verás que un poco se manifestaban, porque
hombre,
eso
claro.
No es noticia en la puerta de la Plaza de Toros, mientras unos van pacíficamente a ver el espectáculo, los otros están protestando. Eso, en Madrid, lo trasladas a la Plaza de Castilla, y en la Plaza de Castilla, 40 antitaurinos allí, pues la gente pasa y mira y dice, mira, estos locos.
Totalmente.
Y llevarían razón.
socios@fundaciontorodelidia.org socios@fundaciontorodelidia.org Los aficionados universitarios que quieran participar en este proyecto de las aulas taurinas, Red de Aulas Taurinas, pues pueden escribir aquí, se ponen en contacto con la fundación. Me parece interesantísimo, ¿no?, que los toros estén en la universidad. Julián, nos quedaba pendiente... Bueno, te voy a contar, mira qué interesante, porque esta semana venían a visitarme Laura Domínguez y Yolanda Agudo, que es la comisaria y la artista en este caso. Mira, año 2100,
bien,
exposición retrospectiva de Venir de la Tauromaquia. Esta exposición, ¿en qué va a consistir? Bueno, piel de toro. ¿En qué va a consistir? Pues es que nos trasladamos al año 2100, donde ya no hay toros en España.
Claro,
hay
un libro de Javier Villán, que es Los toros proscritos, que al final es un cuento en el que los aficionados, digo, en forma genérica, pues se tienen que buscar la vida, van a un sitio, tienen que bajar, como cuando bajas aquí al metro, a la línea más honda que hay,
sí, qué rabia da,
a oscuras, allí, y cuando llegas abajo, pues hay una placita de toros, y allí se juntan los aficionados para poder ver una corrida de toros sin que nadie se entere, ¿no? Entonces me gusta la idea, ¿no? Me gusta la idea de llegar al 2100, obviamente sin toros.
Sin toros, pero claro, ellos tienen, la exposición se centra en eso, es una España sin toros, y hay que hablar de la tauromaquia en sentido pasado. O sea, imagínate que tú y yo nos transportamos al 2100, allí encontramos a españolitos de a pie, según estaremos en el 2100, que a saber, yo no soy pesimista. Pero bueno, y explicar qué eran los toros y recuperar de alguna manera esa identidad.
Si quitáramos todo lo taurino, tanto en libros como en escultura, como en pintura, como en arquitectura, se iba a quedar España en la mitad de lo que es. Incluso la historia de España, porque parte de la historia, hombre, y lo hemos sacado a relucir, va acorde con los tiempos, los toros y lo que es el devenir diario de la vida en España. Lo hemos dicho cuando los catalanes, que uy, es que los toros, que no, es una imposición, parece que es que... y ya no se acuerdan, claro, ya no se acuerdan. Menos mal que hay películas en las que se puede ver cuando el generalísimo de los ejércitos llegaba a Barcelona y allí todo el mundo levantaba el brazo y le hacía vítores y le hacían reverencias. Eso parece que no ha existido, ¿no? Menos mal que hay películas que se saben. Entonces, oye, pues cuando el presidente de la Generalidad Catalana fue a Sevilla presidió una corrida, le hicieron, era un honor entonces, y ahí estoy Luis Companys presidiendo en la maestranza. Por lo tanto, los toros no es que hayan existido, es que son parte de la historia de España.
Es curioso porque una de las cosas que dicen, dice, por ejemplo, en el espacio 3D, veremos cómo en 2025 la publicidad se instala en los vestidos y trastos del toreo, lo que hemos dicho siempre, ¿no? Imagínate un capote con el logotipo de la empresa patrocinadora, ¿no?
Bueno,
o que...
Las
monteras bordadas con... No sé, o sea, a mí tampoco me parece... Alguno dirá, sacrilegio.
No. Fíjate qué ideas, porque seguramente, no sé si serán muy aficionados, aficionadas, pero Luis Reina, un torero extremeño, sí que lució en un vestido de torear publicidad. Y claro, se rasgaron las vestiduras de todos los puntos de España, claro. Por eso de llevar pues cualquier firma comercial en la parte de atrás de la chaquetilla, en los laterales de las mangas. Bueno, lo que suelen hacer los deportistas, que llevan publicidad por todos los sitios, hasta en la cinta del pelo que se ponen los tenistas, ¿no?
Qué bueno.
Pero
qué
es bueno. Es una cosa bonita que se haga con esas miras, ¿no? Retrospectiva. Es decir, vamos a situarnos en un año y vamos a pensar qué diríamos a la gente de esa época de lo que fueron los toros.
Los toros, pues seguramente bueno, pero una vez que hayan desaparecido es cuando los reivindicarán, algunos que incluso ni les guste, por pose.
Eso pasa con muchos edificios, yo hay edificios que veo que los tapian las puertas para que no entre nadie, los dejan, los abandonados, y ya cuando están medio derruidos, resulta que alguien piensa que eso era un monumento del siglo XIX y hay que gastarse una millonada en rehabilitarlo. Hombre, no lo dejes caer, no en la tentación, sino totalmente. No lo dejes caer en la ruina.
Bueno, todavía nos queda tiempo, pero teníamos pendientes los de Aleas, que quedaron...
Ah, teníamos pendientes, sí, es verdad, teníamos pendiente rematar un poco lo que fue la historia de la ganadería de Aleas. Habíamos hablado de la sucesión desde el primer Manuel Aleas hasta que llegó a los dos hermanos, a Pepe y a Manolo García Aleas, esos de tanta afición, y para que perpetuara el apellido, unieron el apellido Aleas a su apellido García, y además compraron las partes de lo que pasa siempre en las herencias, las divisiones. A sus tías les correspondieron, pues las tres partes, creo recordar, y entre ellos dos les compraron eso para ser únicos ganaderos. Lo que pasa es que las cosas entre dos siempre han dicho que ni en la familia funcionan. Entonces, parece ser que habían quedado en que durante 4 años uno llevara la administración y el otro llevara el tema más de la ganadería, de selección y de tientas, y no estaban de acuerdo. Sobre todo en la cuestión de selección, en la cuestión de cuentas, me imagino que cuando se tiene dinero y se hace, sí. Bueno, pues eso no es que sea fácil de llevar, pero es más fácil de entender. Pero la selección no lo entendieron bien, y en 1914 partieron la ganadería los dos hermanos. Pero fíjate que no quisieron ni renunciar al hierro, ni renunciar a la divisa. Entonces lidiaban José García, antes Aleas, José García Aleas y Manuel García Aleas, con el mismo hierro, un 9, que nadie sabe ni ha sabido nunca.
No, lo dijimos, porque no sabíamos
porque por qué. Eso el 9, alguien apunta que puede ser por las 9 colmenas que van en el escudo de Colmenar Viejo. 9 colmenas adornan el escudo de Colmenar Viejo, y que quizá por eso el primer Manuel Aleas lo pusiera, puede ser. Y hombre, se ha dicho, los Aleas ni los Veas, que es quizá lo único que se recuerda, los Aleas ni los Veas. Aunque se ha querido aplicar, y en algunos casos pues tendría parte de razón, a que eran unos toros complicados y duros, sí que es verdad, pero no malos. No lo que entendemos por un toro malísimo, de inlidiable. No, alimañas no. Lo que pasa es que eran muy duros, aguantaban mucho la pelea y eran toros, lo que se llamaba toros de la tierra, toros castellanos, duros de patas, y era pues aguantaban mucho en la lidia. Pero toros, si fueran muy malos, el Rafael el Gallo, que era un torero más bien medrosillo, no hubiera hecho la mejor faena de su vida con el toro jerezano de Aleas en 1915. La primera oreja que cortó Curro Romero en Madrid fue un toro de Aleas. ¿Ah? Un toro de Aleas ya de Manuel Aleas, porque Pepe García Aleas falleció incluso antes de guerra, ¿no? Le dio, y la ganadería suya pues se repartió entre su viuda, sus hijas y demás, y lo fueron vendiendo por lotes, y la que se ha continuado hasta hace muy poquito, vamos a hablar de hace 30 años.
Perdona, y la disparidad que había entre ellos dos, los dos hermanos, al principio se notó luego
en la
a la
selección,
hora de
sí,
en
sí,
la selección.
Sí, sí, sí.
Qué curioso.
Sí, es curioso porque son, fíjate que uno cruzó con la parte de Santa Coloma y José Escobar, que fue Manuel García Aleas, y Pepe Aleas había cruzado con Graciliano. Es decir, iban buscando ya esa selección del toro que en aquella época le daba pujanza, le daba viveza. Pero sí que es verdad, bueno, hay un caso que es único en la historia, que es el toro malagueño. El toro malagueño de Aleas, de Manuel Aleas, le cortaron la oreja y se la dieron al ganadero. ¿Qué? Después de darle dos vueltas al ruedo al toro. O sea, el único caso en la historia que se le corta la oreja al toro para ser el ganadero, ¿cómo sería?
Vaya.
Y esa cabeza de toro estaba en la, y creo que seguirá estando, en las oficinas de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, ¿no? Y fíjate también la afición de la familia Aleas. Cruzaron con un toro con el toro azulito de la rama de Vista Hermosa, ya buscando un poco. Eso era bueno, pues lo que hacen todos. Primero vamos a tentar las becerras, a ver cómo salen. No les gustaron en absoluto. Metieron en la plaza un par de novillos para ver cómo salen y
tampoco
les gustaron, y mandaron las camadas de ese cruce al matadero directamente, no lo lidiaron. Es decir, hoy en día se hubiera lidiado casi con toda seguridad.
Todo, bueno, lo mandaron al
todo. Lo que procedía
sí,
de,
ya,
ese
de, esas, de ese
es decir,
semental.
Si se la habían echado a 25 vacas pues para probar, pues las crías de esas 25 vacas,
oye,
hembras y machos...
Eso se torea, fíjate,
si lo tienes claro, ¿no?
Pero
bueno,
totalmente.
Pero fíjate, en el año... En 1918 hay un libro que de Don Ventura, Toros y Toreros, que analizaba las temporadas, y ya que decía que a José García Aleas decía, si sigue usted en esta línea, va a poner la ganadería a la altura que estuvo cuando su abuelo.
Anda.
Es decir, que se veía que la ganadería pues iba cogiendo. En principio, yo por lo que tengo entendido, parece que a la hora de seleccionar era más riguroso Pepe Aleas que Manolo. Quizá Manolo era un poco más extrovertido pero Pepe era más riguroso en la selección. Quizá por ahí las diferencias a la hora de...
¿Y qué pasó
y por eso partieron
con los de Aleas?
Y lo de Manolo Aleas ha seguido hasta nuestros tiempos. Bueno, primero llega la guerra incivil, casi todas las ganaderías de la zona centro pues prácticamente desaparecidas, porque las mataron, pero en algunos casos para comer, pero
ya,
en otros casos
ya.
Por matarlas, porque ya se sabe, ¿no? Estos de ricachones y hay que acabar con ellos.
Es
más, había ganaderos que decían, usted, maten los novillos, maten los toros para comer, dejen las madres para que sigan teniendo hijos y que sigan ustedes pudiendo comer. O sea, es que muchas veces es el hacer daño por hacer daño, por lo que pasaba en muchos pueblos, por envidia. Es decir, muchas de las cosas que sucedieron en los pueblos, tanto de un lado como del otro, era por las puñeteras envidias.
En todos los lados, Julián, se hacen canalladas y una guerra siempre es atroz, pero este fin de semana que hablábamos de Saint-Exupéry, el autor del Principito, que estuvo aquí en la guerra como reportero en la Guerra Civil Española, en Carabanchel, precisamente con el bando de anarquistas y tal, y contaba, alucinó con lo que era esto, pero decía que sobre todo, aparte de ser una guerra fratricida, que ya es triste, ¿no?, de por sí, que era muy salvaje, que aquí en España lo que él veía es que se fusilaba más que se guerreaba.
Claro.
Pues digo, era esa...
Sí, es lo que pasaba, pero fíjate que funcionaban en los dos bandos, ¿eh? Porque eso es...
Sí, me refiero, pero...
Era simplemente una denuncia de cualquier cosa, pero sobre todo cuando la parte, podemos decir, la gente de cierto nivel, es decir, el que tenía una ganadería es porque tenía tierras...
Había
que matar la ganadería porque era, claro, los ricos del pueblo, ¿no?
Sin pensar que una guerra se necesita comer.
Se necesita comer, por un lado, pero es que por otro lado te estás cargando lo que siempre hablamos, de una riqueza genética.
Un trabajo de toda una vida.
Que es irreemplazable, ¿no? Entonces,
continúa, bueno, sí, perdón.
Sí, no, pues después de eso, Manolo Aleas pues compró ganado a Graciliano y a Escobar, que era la línea que había seguido en un principio, y a Hernández Pla. Yo, uno de los sementales buenos que le dio a Manuel Aleas, era Manuel García Aleas, era de Hernández Pla, yo lo vi, y en el año 1983 pues se lo vendió a José Vázquez, lo que pasa muchas veces. Es decir, se tienen fincas, pero no hay posibilidades económicas de seguir manteniendo la ganadería, y llegó José Vázquez, la compró, y lo que es una pena porque cambió todo el encaste de la ganadería. O sea, ha ido Pepe Vázquez, ha ido buscando el toro quizá que pueda vender mejor, Zalduendo en este caso, y es el cambio que yo estuve en la despedida de Gregorio Sánchez, que fue con 6 toros de aleas, y él lo sabe, es el día, quizá uno de los primeros días, quizá el primer día que yo lo pasé muy mal en la plaza, muy mal, porque faltó una sensibilidad tremenda al público. Iba a salir al ruedo a cortarse la coleta. La tarde no había sido buena, él lo reconoce, no estaba en su mejor momento. Las cuadrillas cogieron pánico, hacía un poco de viento y eran aleas, aquello, las cuadrillas para allá, para acá.
Me hubiera gustado
un poquito más de profesionalidad y de haberse fajado con los toros, ¿no? Pero eso de que salga Gregorio Sánchez, que no era su presentación y despedida, que había salido unas pocas veces por la Puerta Grande de Madrid, y que vaya a salir a que le corte la coleta a su hijo y no le dejen salir de por el burladero para que su hijo le corte la coleta, que no pudo salir por la bronca que se organizó. Claro. La gente faltó sensibilidad, tanto que decimos que Madrid es la plaza.
No,
sí que es verdad,
no, pero
que
puede
en algunos
ser muy
casos,
cruel.
Luego es cruel.
Muy
porque,
cruel.
Porque le tenían que haber pensado Madrid en quién se iba a cortar
cruel.
La coleta.
Te da
no
todo
esa
o
tarde,
te lo quita, vamos.
Esa tarde habían sido 6 broncas, ya están, 6 broncas. 6 toros, no ha estado bien en las faenas, 6
sí,
broncas.
Pero vamos a diferenciar
pero
que esto es toda una carrera.
Cortar, es la carrera, efectivamente.
Carrera.
Es la despedida de toda una carrera y que cuando ha salido muchas veces por la Puerta Grande de
Qué
Madrid,
barbaridad.
Por algo sería, ¿no?
Julián, ¿algo más que apuntar?
No, nada más decirte una anécdota, porque Frascuelo, Salvador Sánchez Frascuelo, era muy asiduo. De hecho, Frascuelo murió en Moralzarzal, o sea, se quedó mucho por la Sierra de Madrid. Pues mataba asiduamente las corridas, era amigo del ganadero, además. Entonces la tenía Francisco García Leas, y mandó una corrida a San Sebastián, la más grande que había en todo el campo de Colmenar. Y no fue el ganadero, no fue Paco Aleas con la corrida, fue su hijo, fue Manuel. Y claro, pues fue a saludar al torero, era el torero amigo de su padre, pues fue a saludarle, don Salvador, buenas, vengo. Y ya le había dicho la cuadrilla a Frascuelo que había un pedazo de corrida de toros que no. Y se le quedó mirando y le dijo, pero vamos a ver, niño, ¿no tenía tu padre otra corrida más grande para mandarme para San Sebastián? Y el otro cortadillo, y menos mal que tuvo una salida. Dice, don Salvador, si no, nos la mata usted, ¿quién la va a matar?
Anda,
y entonces el otro,
mira,
se viene arriba.
Se viene
dijo,
arriba.
Mira,
venga, venga.
Esta es la mía.
Soy el Salvador. Oye, esta semana, el 18 de febrero, iba a decir se celebraban, no, es simplemente el aniversario de aquella tarde fatídica que fue en el 26, nada más y nada menos, 1926, un 18 de febrero, en la Plaza de Toros de Málaga, mira,
de Málaga.
La gran alianza
ese
que hemos hablado hoy, de Manuel Báez, Litri II.
La acogida de Litri II, efectivamente.
Litri II, con
sí,
Marcial,
fíjate,
Alanda y Zurito.
Y Zurito, fíjate, Marcial Alanda, que le tocó estar presente precisamente la muerte trágica y muy desagradable, todas son, pero en ese caso la acogida fue muy desagradable, de Granero en Madrid. Pero la de Litri es que es curioso, porque lo que dice el titular es que sus palabras fueron, me muero, lo dijo después de operarle. Al final tuvieron que cortarle la pierna, obviamente en esa época las gangrenas era la orden del día y era muy difícil superarlas, y al final, pues cuando él se vio ya, entonces sí, porque él entró sangrando, era una cornada en el triángulo de Escarpa, es decir, una cornada grave, pero no muy profunda. Ahora hay cornalones de 40 centímetros,
no,
que
no,
le abren una pierna a un torero, pero claro, estamos hablando de otra época, y las curas de otra época como eran, ¿no? Pues cuando él se vio sangrando y él entró, sabía que era grave, pero luego ya se estabilizó, como pasa siempre, pues estaba dentro de lo que cabe, muy sereno, muy normal, pero cuando recayó, vieron que la herida no avanzaba, sino que se gangrenaba, tuvieron que cortarle la pierna, y fue en ese momento, ya cuando vio que le habían cortado la pierna, porque bueno, fue un desgarro de la pierna, la femoral, que estamos hablando de cirugía prácticamente en los comienzos. Hoy en día,
qué barbaridad,
cualquier doctor con experiencia extraordinaria, estas cornadas sacan, ¿no? Pero él, cuando se vio sin pierna, es
en
este
caso
dijo,
murió por heridas de guerra, digamos, no en el campo de batalla,
no,
directamente.
No en el campo de batalla, pero eso que has dicho también se lo he oído a muchos médicos. Las cornadas son como si tuviera salpicado la metralla,
claro,
un golpe de metralla, es
claro,
decir, ese golpetazo del pitón del toro, sí, que incluso cauteriza.
Bueno,
está bien eso.
Julián, hasta aquí vamos a llegar, nada, me quedan 2 minutitos que veo que traes por aquí.
No, esto era un regalo que te traía.
¿De Juan Mora?
Unas poesías a Juan Mora, que son, te hablo algunas veces de la tertulia de Casa Ricardo que teníamos, entonces al invitado, nuestro buen amigo Luis Gutiérrez Valentín,
le ha escrito,
que estuvo aquí con nosotros, le tenía el detalle de hacerle una poesía. Vamos, de hecho, con las poesías de Casa Ricardo dice que tenía para hacer un libro de poesías. Y entonces te he traído unas que he encontrado, una a Juan Mora, otra a David.
¿Cómo está Juan Mora? Hace mucho que no
Mora,
sabemos de él.
Bueno, yo espero no tardar mucho en verle. Está muy ilusionado con un sobrino, con Alejandro Mora, que está, que es un novillero.
Le no
ha
me
llevado,
digas, ¿eh?
Le ha llevado a estos tentaderos benéficos que hay y muy bien. Te he traído... La de David Mora, te he traído una a Emilio Chamón Ortega, que fue un, pues el novillero que más novilladas toreó en Madrid y con una proyección tremenda y luego se
y
quedó
luego
ahí
se
la
quedó
cosa.
Y luego se quedó ahí un poquito.
Y luego una, mira, homenaje a la de la tertulia de Casa Ricardo a Rafael de Julia, 9 de octubre de 2008.
Muy bien, qué bonito.
Así que, como sé que te gusta leer...
Pues claro. Pues sí, es un hábito que tengo, pero que, oye...
Pero lo tuyo son libros, no solamente poesías cortas.
Bueno, Julián, muchísimas gracias.
Muchas de nada.
Hasta la semana que viene... Queridos amigos, se quedan con la programación de Es Radio y volvemos, lo dicho,
la... De la madrugada del domingo al lunes.
Te iba a decir que Federico está aquí ya en un... Nada, en un tris.
Menos madrugones se pegan.
Qué barbaridad,
¿eh?
Pegar. Qué fuerza, qué energía. Venga, nosotros nos vamos a acostar. Esto es así, unos vienen, otros van. La vida sigue igual. Venga, buenas noches.
En Es Radio, Es Toros con Elia Rodríguez.